Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los restos del Papa Francisco descansan a esta hora en la capilla de la residencia de Santa Marta, a la espera de ser trasladado en la mañana de este miércoles a la Basílica de San Pedro, donde será velado y podrá ser visitado hasta el viernes. Durante las últimas horas hemos conocido que el funeral del Santo Padre se celebrará en la mañana del sábado en una ceremonia oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, y al que acudirá multitud de líderes internacionales, entre los que no estará Pedro Sánchez. La delegación española la encabezarán los reyes y acudirán también las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, además de Félix Bolaños y Alberto Núñez Feijóo. Tras esto, el Santo Padre será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, una iglesia por la que Francisco sentía un gran fervor. Este lugar tiene una gran vinculación con España, como ha contado en COPE Álvaro Pascual Chenel, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid.
Felipe IV, de hecho, erige la obra Pía en Santa María la Mayor, que sigue existiendo, con un importantísimo archivo asociado. Se convierte, de hecho, en el protocanónico honorario de la del Cabildo, ¿no?, de la Basílica Liberiana, y ha sido, este cargo honorífico ha sido renovado por todos los reyes de España desde entonces.
Tras el entierro, el siguiente paso será el cónclave, que en principio se celebraría en alrededor de 2 semanas. 133 cardenales tendrán que dilucidar quién será el próximo papa. 2 de ellos han renunciado a acudir, uno de ellos, Antonio Cañizares, el arzobispo emérito de Valencia. Y mientras tanto, la actualidad no para. Aquí en España, el Partido Popular ha anunciado en el Senado que llamará a la comisión de investigación del caso Koldo a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y al titular de Transformación Digital, Óscar López, por la juerga del parador de Teruel, Maribel Sánchez.
Es la guerra en el Senado, que no ha hecho más que empezar, con el PSOE hablando de campaña tóxica y el PP anunciando su lucha contra la impunidad de los que permitieron la trama de corrupción del caso Koldo. Quieren que tanto el ministro Óscar López como Pilar Alegría expliquen si Pedro Sánchez les premió por ocultar lo que sucedía en las presuntas fiestas del exministro Ábalos con sus amigas íntimas en el parador de Teruel, algo que la portavoz del gobierno dice que no la va a chantar.
Si ustedes se piensan que con esta campaña tóxica me iban a doblegar, es que no me conocen, porque han dado usted con hueso. Si algo he aprendido durante estos días es que cabeza alta y ni un paso atrás.
Y las citas hoy y mañana son con el hermano de Koldo García y con el ministro Óscar Puente para que aclaren esos contratos por los que cobraban y no trabajaban las amigas del exministro socialista José Luis Ábalos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el oro sigue consolidándose como valor refugio por excelencia y lo que le queda. Los inversores ya no solo tienen miedo a una recesión ni a un repunte de la inflación por la guerra comercial, sino también hacen mella los constantes ataques de Trump a la independencia de la Reserva Federal. Marta Ruiz.
El oro sigue escalando frente a un dólar cada vez más debilitado y unos bonos americanos, la deuda pública norteamericana, cada vez menos atractivos para unos inversores que reclaman intereses de vuelta más altos. En lo que va de año, el oro ha subido un 30%, empujado por la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿Y dónde está el techo? Joaquín Robles, analista de mercados.
Es difícil no saber dónde se encuentra ahora mismo el techo. Si lo podemos ver antes de final de año, superar esos $4,000 por onza. Lo que está claro es que la tendencia sigue siendo muy fuerte, liderada por las compras de los bancos centrales, pero luego también estamos viendo una fuerte presión compradora de inversores institucionales e incluso minoristas.
Asegura los analistas que se trata de compras tácticas y no especulativas, por lo que no se esperan grandes volatilidades en el futuro en este activo. Y mientras el dólar marca mínimos de hace 3 años frente al euro, eso nos beneficia en las importaciones de materias primas como la energía, que sea barata, pero encarece aún más unas exportaciones gravadas por aranceles más altos.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que se incorporan en esta hora de la madrugada de un miércoles ya 23 de abril de 2025, día de San Jorge, de San Jordi, en el que celebramos también, por supuesto, el Día del Libro. Nosotros llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles y hay que continuar haciéndolo hasta que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches,
Bea. Hay que contar a los ponedores porque ya hemos hablado de muchas cosas en la anterior hora de los cachalotes, que ha estado muy curiosa esta entrevista, pero claro, hay más cosas preparadas.
Hombre, ¿y tanto?
Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a conocer la historia de una mujer que convive con 6 personalidades distintas, un trastorno que, como te puedes imaginar, es un grave problema si no es tratado correctamente. Y como cada miércoles, vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre bacterias.
Perfecto, de esto hablaremos en la próxima hora y también, por supuesto, del DNI, de esa foto horrorosa, criminal, diría yo, que todos hemos tenido. Algunas habrán sido mejores, otras peores, pero la mayoría hablamos de ficha policial. Algunas parecían perseguidos, ¿verdad?, por el FBI.
O que tienes poquita vida, incluso.
Estás en busca y captura. Bueno, horroroso, la verdad. Y que tengo que decir que los ponedores nos respaldan. La mayoría dicen que también han salido bastante feos en su foto del DNI. No había manera de encontrar una en condiciones. Ya sabes, en Facebook, en el WhatsApp, 662-942-605. Ahí nos puedes dejar notas de voz. Y el teléfono de estudio, el 950-6006. Para un trato pues más directo, puedes hablar con nuestra compañera Cristina Platero y entrar en directo con nosotros. Vamos a escuchar a Gloria Estefan y continuamos.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive. Dolor de su propio llanto y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Buenas noches, chicas. Rafael de Zaragoza. Nada, Bea, decirte que no es cierto lo de que no se puede hacer el DNI renovarlo con la misma foto. De hecho, yo tengo 2 renovaciones de carnet con la misma foto, con gafas en la cabeza, que dicen que no se puede. Pues bueno, pues con las gafas de sol en la cabeza y 3 del carnet de conducir. Me ha servido para las 5 renovaciones. Y esta última, porque la mujer me dijo que cambiara la foto, que ya no colaba. era demasiado, se veía demasiado joven.
Pues está prohibido, es decirte. O sea, le pillaste con caraja las tres veces que fuiste a renovarlo, porque es una de las primeras cosas que te aparece cuando pones en internet ¿qué tengo que llevar para el DNI? Y te ponen ni una foto y no puede ser la del anterior DNI. Estuve, de hecho, en febrero y yo traté de llevar la misma y me dijeron que no colabas, que no me dejaban hacerlo. Así que, vamos, llamé por teléfono para preguntarlo y tuve que hacerme una nueva.
No te quedó
¿qué
otra?
¿Te parece?
A mí no me parece justo, la verdad, ya te digo. Yo
y además el fondo no... tiene que ser blanco, sí, no te dejan que... llevar unas gafas ni una gorra a la cabeza.
Nada, nada.
Él lo hizo todo al revés.
Sí, y se salió con la suya.
Y se salió con la suya, eso es lo bueno que tiene, que hay veces que dices, joder, no me dejas, pero mira, hago lo que me da la gana. Bueno, ponedores con sus anécdotas, claro, sobre el DNI. Mira, Rafaela, que dice que ella sale feísima.
Ay,
esto también podrían prohibirlo.
Claro, si ven que de repente no sales bien, que te den otra oportunidad.
Uh-huh.
Porque es que no es justo. Es que tienes que cargar luego muchos años con esa foto.
Es que cargas un montón de años. Y ya te digo, los que ya lo renovamos cada 10, pues tú imagínate.
Nada, nada. Allí hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta a la foto.
Bueno, ¿tenemos algún mensaje más de los ponedores que nos cuentan?
Sí, Ángel nos dice, yo no tengo el digital y al menos en esta ocasión la foto no he salido del todo mal.
¿Ves? Si es que cada vez lo vamos haciendo mejor.
Sí, pero ya entramos siempre en el matiz de, normalmente no dices, he salido bien, dices, bueno... No he salido tan mal como la última, está algo mejor, haces ahí el bueno, te autoconvences de que no es tan mala realmente.
Ya, pero bueno, es un desastre, sigue siendo un desastre. 3:11 de la madrugada, estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
En el programa de Herrera han entrevistado a Naira Oliver. Es una persona que sufre trastorno de identidad disociativa y convive con 6 personalidades. Esto es muy interesante. Los ponedores también tenemos derecho a saber qué pasa en otros programas.
Nayara empezó a notar en su infancia que había momentos en los que las emociones le sobrepasaban. Como si alguien, como si otra persona tomase el control de su cuerpo. En ese momento se alejaba de la realidad y al rato se despertaba sin recordar qué había pasado. Nayara tiene trastorno de identidad disociativa. Nayara hoy convive con 6 personalidades. Que llevan una vida común y que aparecen y desaparecen a su gusto. Un ejemplo es este. Un día Nayara iba de camino a casa en el tren, se disoció y se despertó en una camilla, en el hospital, donando sangre. Pasa que Nayara tiene pánico a las agujas. Nayara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, muchísimas gracias por venir.
A vosotros por la oportunidad siempre.
Me gustaría empezar preguntándote si ya estás acostumbrada a despertarte en situaciones a las que no recuerdas haber llegado.
En parte sí, pero en parte creo que también una nunca se acaba de acostumbrar a estas cosas, o sea, siempre da miedo, ¿no? Pero acabas de alguna manera dándote cuenta que es tu realidad y moldeándote un poco a ella.
¿Cuál es la última vez que te has despertado sin saber cómo llegaste a ese sitio?
Pues hará un mes, más o menos.
¿Qué pasó?
Bueno, estaba realmente con mi pareja y de repente yo recuerdo haber salido de la casa de él en conjunto y luego estábamos en medio de un parque y yo no sabía cómo había llegado allí.
¿Siempre tienes amnesia o puedes convivir conscientemente con tus personalidades o identidades?
No siempre tengo amnesia total. Es más como... O sea, hay veces que tengo completa amnesia y no sé cómo he llegado hasta esa posición y otras que lo recuerdo como si fuera un sueño, como si faltaran piezas del puzzle, pero pudiera de alguna manera ver, ¿no? Lo que ha pasado a medias.
Nayara, tú tienes 6 identidades. ¿Por qué no me hablas un poco de ellas?
Bueno, ahora mismo somos 3 las que más estamos pendientes, sin contarme a mí. que serían Alex, que ya más o menos lo he explicado, es como mi apoyo emocional, la verdad es el protector emocional del sistema y se encarga mucho de gestionar las emociones, ya que en mi caso al menos soy una persona que me desbordan muchas veces las emociones y no puedo controlarlas. Por otro lado estaría Kang, que es como la más racional, la más tranquila y la que calcula más o menos todo lo que tiene que ver más con dinero, planes de futuro, etcétera. Y luego estaría Kyoki, que es un poco la más alocada, la que le gusta más vivir, pues salir de fiesta, bueno, un poco lo contrario a mí, la verdad. Y luego hay algunas más que no se presentan tan a menudo, podría ser, no tan diariamente. Y estaría Mike, que es el artista. Y luego estaría Evan, que bueno, es el alter o la identidad que es un poco así más autolesiva. Últimamente sí que es verdad que también ha empezado a volver a manifestarse una, que hacía tiempo que no se manifestaba, que se llama Ela. Y la verdad es que, bueno, estamos ahí aún descubriendo en terapia si es una regresión un poquito o si tiene algo que ver con alguna mejora, no se sabe aún.
Pero con estas tres que me decías al principio, ¿convives diariamente? ¿Cuándo es la última vez que se ha aparecido alguna de ellas?
Realmente hoy. O sea, porque la conexión a nivel de comunicarte con ellas no tiene por qué ser siempre que se cambie el control del cuerpo, sino que también las escuchas internamente. O sea, como si fueran voces dentro de tu cabeza, no externas, sino internas, pero que se nota que no son la tuya y que no la controlas tú el diálogo, sino que viene más un poco en tercera persona, ¿no?
¿Pero dialogas con ellas?
Sí, sí, sí.
Y una pregunta que me surge durante esta entrevista, ¿puede aparecerse en una de esas identidades?
Sí, es más, hay dos que están pendientes ahora mismo de lo que está pasando.
¿Quién está?
Kang y Alex.
¿Y de qué están pendientes?
Bueno, un poquito de cómo va la entrevista, de que yo me sienta calmada y ver cómo sacarla adelante bien.
¿Y qué te dicen? ¿Cómo va la cosa por ahora?
Bien, bien. Alex me está tranquilizando y Kang está más en modo lógico de lo que tengo que decir.
Tienen edades distintas. A mí me gustaría que me hablases de Evan. Yo sé que un día estás en clase, que empezaste a llorar, que saliste corriendo y que te despertaste en el suelo del baño del instituto con una frase escrita en tu brazo. Esa frase decía: tu muerte es mi alivio. ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, realmente yo estaba en clase y fue en la universidad y la verdad es que estaba haciendo un trabajo en equipo normal, como siempre, y había mucho ruido y es algo que a mí me gatillea muchísimo, que gatillo sería como el estímulo que puede hacer que surja ese cambio. Las multitudes, los ruidos fuertes, las sensaciones fuertes en general. Y entonces allí ya no recuerdo nada más por mi parte. El diálogo que tengo es por parte de mis amigos, porque sí que es verdad que tenía muchísimo apoyo en la universidad, por suerte. Y ellos me explicaban cuando yo no recordaba algo lo que había pasado y me dijeron que de repente pues la hermana de Evan, que era Eve, que ya no se presenta, hace mucho tiempo que no sale, se puso los auriculares para aliviar como ese sentimiento de agobio con tanto ruido y la profesora le llamó la atención, entonces salió llorando de la clase y luego allí ya no sé nada más porque la única que estaba presente, por decirlo de alguna manera, era yo y no era consciente. Y me desperté yo encerrada en el baño con eso escrito, sí.
Porque las identidades que te hacen sufrir se llaman identidades persecutoras.
Sí.
Con él no hablas, ¿no?
Con él no tengo demasiado contacto, la verdad. Lo único que tengo son recuerdos así muy pequeños de cosas que ha hecho, pero no tengo casi contacto con él.
Claro, porque una de las preguntas es si siempre convives con ellas o hay veces que toman posesión de ti y hablan por ti.
Bueno, ellos sí, claramente cogen el control motor y consciente del cuerpo, ¿no? Y y actúan por mí, o sea, simplemente sería como mi cuerpo, pero yo no soy consciente de lo que está pasando. Y eso se debe a, quieras o no, pues la disrupción, ¿no?, que hay en la consciencia y en la identidad que se creó a través de ese trauma en la infancia.
¿Pero eso es frecuente, que tomen posesión de tu cuerpo?
Depende mucho. Depende sobre todo del nivel de trabajo personal que tú lleves, tanto en terapia como con el trauma, como en saber gestionar las cosas diarias. Y también depende del ambiente en el que tú estés. Si estás en un ambiente que constantemente tienes estímulos gatillo, entonces, o con mucho estrés, entonces es más probable que salgan. En, al menos en mi caso, cuando más estuvieron saliendo fue en la época de la universidad, que fue la peor época que tuve tanto a nivel emocional como a nivel de estrés, y podían salir varias veces el mismo día. Y luego en épocas más tranquilas, por ejemplo ahora mismo, pues eso puede pasar un mes y que salga una vez o dos veces alguna identidad en todo ese tiempo.
Cuando te diagnostican trastorno de identidad disociativa, yo sé que tú has llegado a lidiar con 11 identidades distintas.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se gestiona con 11 o con 6 un día a día, Nayara?
La verdad es que difícil. ¿Te hablo de cómo lo gestionaría yo ahora o cuando me dieron el diagnóstico?
Bueno, si quieres las dos, me parecen las dos muy interesantes.
Vale. Cuando me dieron el diagnóstico, fatal. O sea, yo tenía un pánico constante a que salieran las demás, a que interactuaran con mis amistades, con las clases. Me daba mucho miedo perder el control porque al final son literalmente, como en concepto, ¿no?, personas completamente distintas a mí, con gustos, intereses y maneras de actuar muy distintas. Entonces, si a uno no le apetece ir a clase, porque no le apetece, como a Kiyoki muchas veces lo hacía, simplemente se va. Y claro, no cumple con lo que tendría que cumplir, ¿no?, de alguna manera. Claro, entonces te sientes como que vives en un caos. Realmente es como si estuvieras flotando alrededor de un huracán. Claro. Y estás completamente perdido y la verdad es que es bastante angustioso. Una vez ya empiezas a trabajar en terapia, empiezas un poquito a saber gestionarlo todo, a mejorar la comunicación. Allí ya se puede controlar más. De todos modos, o sea, el malestar me refiero. De todos modos, yo creo que el miedo a perder el control y el miedo a no recordar las cosas es algo que no se va. Claro. ¿No? Al menos en mi caso, claro, no se va.
Pero tú has llegado a un acuerdo con todas tus identidades a día de hoy, que es que el trabajo o los estudios es lo primero, que da igual qué identidad se manifieste, que tienes que ir al trabajo o a la universidad en su momento. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? ¿Cómo es esa conversación?
Bueno, fue complicado, sobre todo porque habían identidades tanto a nivel de edad, ¿no?, como a nivel de lo que a ellas no les gusta hacer, que estaban bastante en contra. Claro, por ejemplo, cuando estábamos con Yves era una cría de 14 años, que hace una cría de 14 años estudiando una carrera en la universidad, ¿no? Entonces, claro, al final se intenta dialogar de manera, depende de la identidad, con I fue dialogar para que entendiera, bueno, si no llegas a esto simplemente toma apuntes, no pasa nada, ¿sabes? Intenta llegar al menos a un mínimo. Pero, por ejemplo, en el caso de los persecutores, que ya es más complicado porque de alguna manera su estancia, ¿no?, en el cuerpo es un poco más disruptiva, entonces hay que ir un poco con mano izquierda, ¿no? Ahí diciéndoles, por ejemplo, con Kiyoki era como, vale, piensa que pierdes más de lo que ganas si no haces eso, ¿no? Y jugando un poco así se pudo llegar a un acuerdo.
Porque las identidades también van construyéndose, aprenden cosas, evolucionan, cumplen años.
Sí. Sí, sí. O sea, el tema de cumplir años, al menos no soy consciente yo en mí misma, o sea, con los demás en nuestro cuerpo, ¿no? Sí que, de todos modos, en otras personas hay identidades, tanto que se quedan estancadas en el tiempo, o sea, en una etapa vital con una edad X, porque quieras o no son como los que atesoran los recuerdos o las vivencias de esa edad, y por otro lado pues estarían las que van creciendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues Khan y yo tenemos la misma edad, entonces vamos creciendo al mismo tiempo. De todos modos, Kyoki ahora tiene 21 años, cuando nos dieron el diagnóstico tenía 19. Entonces, sí que es verdad que van creciendo. Y, por ejemplo, siempre tuvo 14 años, depende un poquito de alguna manera de lo que tienen que hacer, ¿no? De para qué fueron creadas, entre muchas comillas, o sea, por el cerebro.
¿Y alguien con trastorno de identidad disociativa que tiene 6 personalidades que se aparecen y se desaparecen, cómo sabe lo que ha hecho durante el día o a las cosas a las que se ha comprometido?
Es muy difícil. Yo, en mi caso, tengo la estrategia de tener una agenda siempre abierta para en mi escritorio con todo lo que tenemos que hacer, o sea, todo, pero incluso las cosas más tontas como podría ser limpiar los platos o ducharse, o todo está escrito allí, y cada uno si hace un plan o hay que hacer algo se tiene que apuntar allí, porque si no es que es un caos, nadie sabe lo que tiene que hacer. Yo al menos me siento que si no tengo la agenda esa, no sé lo que tengo que hacer en ningún momento.
Claro, claro. Yo sé que cuando te diagnostican el trastorno de identidad disociativa, decíamos, tenías 11 identidades, sé que tu infancia no fue fácil, tu padre se marchó cuando eras muy pequeña, viviste momentos duros con la pareja de tu madre, en el colegio, en la granja, te independizas a la fuerza a los 18 años, mientras trabajas y estudias, vives un momento de mucho estrés. Me gustaría saber cómo convive tu entorno con tus personalidades, y me has dicho que tienes pareja, ¿verdad?
Bueno, sí, tenía hace unas semanas que ya no. Vaya. Pero por otras cuestiones, no por esto. Pero sí, en ese caso, con el tema de la pareja es complicado, porque sí que es verdad que cuando me diagnosticaron, yo estaba haciendo un trabajo muy fuerte para intentar aceptar lo que tenía, que aún sigo en ello, pero en ese momento aún más, porque para mí fue un shock muy grande enterarme de este diagnóstico. Entonces sí que es verdad que intenté, como con las personas que conocía, ser honesta y decir que tenía esto al poco tiempo de conocerlas, pero tuve una muy mala experiencia. Bueno. Entonces, a partir de allí se me ha hecho, sinceramente, bastante difícil abrirme en cuanto a hablar de mi diagnóstico. Sí que digo que tengo un trastorno disociativo, porque yo siempre digo lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo venga y te estoy conociendo y te digo, sí, mira, que sepas que tengo un trastorno disociativo en el que pues pierdo bastante la memoria, por lo tanto es muy probable que muchas cosas que me digas o hagamos no recuerde. También es verdad que tengo varios cambios de humor, que a lo mejor hay días en los que parece que estoy muy fuera y como no soy yo, no es lo mismo que te diga esto,
claro,
a que te diga tengo TID o trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple, que es como mucha gente lo conoce, que ya va cargado como de una connotación negativa, de un estigma.
Totalmente.
Y de una imagen.
¿Y cuál fue esa experiencia que te hizo pensarte cómo lo planteabas a tu entorno o a quien conocías?
Bueno, realmente fue una persona que al principio parecía que todo iba bien, que le parecía bien, que no había ningún problema. Es más, claramente, al estar conmigo vas a conocer a los demás, o sea, no voy a estar solo yo. Entonces, todo iba bien y cuando ya no fue bien, me lo echó en cara completamente.
Yeah.
O sea, diciendo como que no, si lo hubiera sabido antes, pues no hubiera ni, ni no se hubiera ni dignado a intentar conocerme.
¿Porque tu entorno tiene relación con alguna de tus 6 identidades? Es decir, el que era tu pareja o cualquier amigo puede hablar con Kyoki, con Khan, con Alex, con Evan.
Sí, sí, claro. Y se aparecen también. Normalmente mis amistades, sobre todo de la universidad, tenía muchísimo contacto con ellas, es más, les ayudaban mucho. Yo sé que mis amigos, por ejemplo, han ayudado a estudiar para un examen a Mike, que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo.
Porque además Mike habla solo en inglés, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Entonces yo se lo agradezco muchísimo, al menos a todas las amistades que tuve en la universidad. Se dedicaron muchísimo a ayudarlas tanto a los demás como a mí, y eso facilitó muchísimo las cosas. De todos modos, pues más allá de eso, pues bueno, un poquito más complicado, ¿no? A lo mejor.
Ya. Entiendo. ¿Tú tienes miedo a que aparezca una nueva identidad o personalidad que no tengas?
Sí. Yo creo que siempre es un shock si aparece alguien más, ¿no? Al menos, sobre todo para mí, cuando me dieron el diagnóstico, yo era muy consciente de CAN. O sea, yo sabía que existía CAN, pero no tenía como la percepción de, es una identidad completamente distinta porque tengo TEI, sino como que...
Claro.
Sabía que había momentos en los que yo emocionalmente no podía dar más, me sobrepasaba todo, y yo lo llamaba con un botón de switch off, ¿sabes? En plan ion. Y yo era como, se apaga el botón y cambia completamente. O sea, yo cambio completamente y actúo de una manera que no puedo controlar, que es muy distinta como yo soy, pero lo tenía como normalizado a, vale, es como soy yo y ya está. Pero claro, cuando me dieron el nombre, cuando además supe que había más, ya cuando apareció Kyoki y empezó a hablar Kyoki, ya fue para mí como un no, puedo con dos, pero con más no. Yeah. Y mira, al final terminaron siendo 11. Y yo creo que ese miedo nunca se va, de alguna manera, pero ya estoy un poco más acostumbrada.
¿Porque hay tratamiento, Nayara?
Sí, hay tratamiento, o sea... Como decir tanto de te curas, a mí no me gusta usar demasiado esa frase, ¿no? Porque más que te curas es como que aprendes a ser adaptativo, ¿no? Claro. Hay dos caminos de tratamiento bastante marcados por ahora, que sería una convivencia entre todas las identidades, pero que sea sana, o sea, que pueda sumar, no restar. Y yo he visto personas que están en ese punto. Y luego otra sería, bueno, la que más se conoce, la integración de todas las identidades en una sola, ¿no?
Es que tengo en mi mano tu diagnóstico clínico, un informe psicológico que certifica que tienes trastorno de identidad disociativa. Y para conocer un poco más sobre esto, le pedí a un buen amigo de esta casa, al psiquiatra José Miguel Gaona, que nos acompañase con tu permiso durante un momento de esta entrevista. José Miguel, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí he estado escuchando muy atentamente todo lo que nos contaba y la verdad que no sé para qué necesitáis psiquiatra casi, porque lo ha descrito también, que tiene muchas tablas.
Me gustaría saber, José Miguel, ¿cuáles son los síntomas y las causas del trastorno de identidad disociativa?
Bueno, los síntomas realmente, parte de ellos nos los ha descrito, pero en muchas ocasiones, además de lo anterior, evidentemente, muchas veces tienen amnesia, que no sé si es exactamente el caso de la entrevistada, lagunas en la memoria, que además muchas veces no pueden explicarse, ¿no? Por esos olvidos comunes, sino son profundas amnesias en ocasiones de esos diálogos o de lo que ha hecho una entidad. Y además, si ellos acompañan.
Ay, que hemos perdido la conexión con José Miguel. Antes de volver a hablar con José Miguel, tengo muchas más cosas que prepararte, sobre todo porque me has dicho antes, Nayara, que uno tiene que aceptar su condición. ¿Tú lo has aceptado ya?
No, estoy creo que bastante en proceso aún de aceptarlo. Es complicado, es difícil, ¿no? Porque hay una parte de ti que solo quiere ser como los demás, no tener que dar explicaciones. El tema sobre todo de la amnesia, al menos a mí es algo que me frustra muchísimo. Decir, pero ¿por qué no me acuerdo? ¿Sabes? O sea, claro, ¿por qué?
Claro.
Es bastante frustrante, ¿no? Claro. Vivir así, sabiendo que puedes perder el control en cualquier momento.
Claro.
Pero sí que es cierto que... Al menos yo, el trabajo que hago en redes sociales y conmigo mismo es de intentar un poquito aceptarte a ti mismo, también de ver un poquito de que puedes salir adelante, ¿no? De que a pesar de todo lo que has vivido y lo que estás viviendo, jope, la vida vale mucho y hay una luz, ¿no? De alguna
además
manera.
He visto, Nayara, que a pesar de que conciencias y explicas muy bien tu realidad con este trastorno de identidad disociativa, hay mucha gente en redes sociales que no te cree directamente. Yo tengo aquí tu diagnóstico, tengo el certificado. ¿Qué piensas? Porque entiendo que será más difícil todavía, ¿no?
Bueno, tengo que decir que ahora ya no me afecta tanto como me afectaba al principio. Cuando empezó todo esto, claro, cuando empiezas a crecer de alguna manera... y a crecer siendo yo una cuenta pequeña realmente, ¿no? Esto te choca mucho. Yo cuando empecé en redes sociales, al principio lo quería hacer de forma anónima, pero luego me animé a hacerlo con mi cara. Y tengo que decir que esperaba claramente que hubiera gente que no lo creyera, o sea, porque al final tampoco puedes, no sé, al final vivimos en un mundo y somos seres humanos que cuando no conoces algo o crees que algo es raro, y sobre todo algo que está tan ligado a la ficción, a películas, claro, pues la gente dice, no, esto no puede ser, esto no es verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me esperaba eso, pero uh-huh, tanto me sorprendió. Yeah. Y más a nivel de difamación fue duro. Yeah. Pero al final me mentalicé de decir, hay algo que por más que digan, ¿no? Por más que repitan, no, es que mientes, es que hay algo que no pueden cambiar, y es que a mí un profesional, bueno, varios profesionales realmente me han dicho que tengo esto. Entonces, yo al menos, quien me lo tiene que decir es un profesional, nadie más, y me aferro un poquito allí, ¿no?
Déjame
también que al final no gano nada, ¿no? Mintiendo con todo esto.
Totalmente. Déjame que volvamos durante un minuto a escuchar, sí, sí, a José Miguel, porque le quiero preguntar una cosa a raíz de algo que sé que te pasa, Nayara, que en uno de los viajes que te has hecho de mochilera se manifestaron mucho menos las identidades. Creo que incluso estuviste grandes periodos sin amnesia, y me gustaría que José Miguel nos explicase qué relación tiene el estrés con la posible aparición de este trastorno y un poco el tratamiento, ¿no? Y algo de lo que nos hablaba Nayara, que es eso de bueno, de reunir a todas las identidades para poder convivir con ellas.
Claro, claro. Es que justamente esa sensación de falta de continuidad en el sentido del yo provoca evidentemente mucha inquietud, porque es como andar pisando minas. De repente pueden manifestarse unas, ceder a otras, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está descrito es que el origen de todo ello, por lo menos aparentemente en muchos casos, no digo necesariamente el de Nayara, son traumas a partir de los cuales hay disociaciones. Y la ansiedad, la depresión, tiene que ver también con ello para que se manifiesten de manera aún más aguda. Por lo tanto, no sería extraño que cuando se encontraba en un ambiente pues benigno, con poca ansiedad, con poco estrés, disfrutando de un viaje, evidentemente se le presentasen con menor potencia, con menor intensidad, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí las cosas. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es, bueno, hay dos tendencias muy grandes en esto. Es un trastorno que siempre me ha interesado. Por un lado, la de conservación, por así decirlo, el que la persona aprenda, por así decir, a convivir con ellas, y otras que buscan más bien la integración de todas las identidades en una sola, que quizás sea la manera, evidentemente, a medio y largo plazo, la mejor manera de convivir.
Tengo entendido, Nayara, que tú no quieres integrar a todas tus personalidades, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que no sé aún cuál es el camino que será mejor para mí, ¿no? Al final, yo al principio sí que es verdad que cuando me dieron el diagnóstico empecé a contactar, o sea, a tener más comunicación, ¿no?, con todas ellas. Fue como, bueno, ya, ¿yo qué hago?, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que decía, ¿no? Yo soy muy emocional y a mí las cosas me sobrepasan muy fácilmente, y yo tengo a Alex todo el rato intentando calmar toda esa emotividad, dándome consejos. Kang, cuando ve que ya no puedo más, también se pone al frente y yo no tengo que sentir ese sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, de una manera te imaginas y dices, ¿qué pasaría si no está eso?, ¿no? Claro. Pero por otro lado, también gracias a terapia he aprendido que no es que no esté eso, sino que está integrado dentro de mi persona. Entonces todas esas herramientas las tendría de alguna manera, ¿no? Claro. La identidad conjunta, y no es que se pierda. O sea, no es una pérdida, sino una integración. Entonces yo creo que al final seguir el proceso terapéutico y lo que acabe surgiendo mejor para todos.
José Miguel, te mando un abrazo muy fuerte y millones
otro
de gracias.
Para vosotros, sí, un fuerte abrazo, Nayara. Adiós.
Gracias.
Te vas a Alemania ahora, ¿verdad, Nayara?
Sí, sí, sí.
¿Los planes de futuro los tienes que pactar con tus identidades?
La verdad es que no. Porque al menos en mi caso yo tengo mucho control del día a día. O sea, son ellas las que se manifiestan de alguna manera y no tienen como una vida establecida, como unas metas, sino que van viviendo conforme van apareciendo. Entonces se ha llegado a un punto de respetar que al final también es mi rol en el sistema, llevar la vida diaria y, mientras no haga daño a ninguna de las otras identidades, seguir el camino que yo crea o prefiera.
Nayara, me has dicho que había dos identidades hablando contigo al principio de esta entrevista. No sé cómo están después de toda esta charla que hemos tenido, si ha ido a mejor, a peor.
Bueno, realmente Kang se ha ido, así que supongo que eso es buena señal. Y Alex está bien, está contento cómo están saliendo las cosas.
Qué bien. Me alegro mucho, era muy importante para mí que estuvieses cómoda. Oye, ¿tienes alguna identidad favorita?
Wow, me pones en un aprieto, ¿eh? No, o sea, a ver, tengo identidades con las que me llevo muy bien, como sería Alex. Yo creo que podríamos decir que sería como mi identidad favorita, pero por el hecho de que me llevo muy bien y somos muy cómplices el uno del otro, y con las que me llevo, bueno, peor, dependiendo. Claro, al final es como cuando estás en una familia, ¿no? Que hay personas con las que te llevas mejor que otras, pero tenéis que convivir sí o sí, ¿no?
Esto es, la reacción que has tenido cuando te lo he preguntado es parecida a cuando... En fin, como si estuvieses temiendo decir algo que pudiese escuchar alguna de tus personalidades, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Pero creo que también lo tienen un poco asumido ya, ¿eh? Yeah. Por suerte.
Ya. Hay una cosa que hacemos al final de las entrevistas, Nayara, y es que la última persona en pasar por aquí te dejó una pregunta. Al igual lo tendrás que hacer tú con la que venga mañana, pero sin saber quién viene. La última en pasar por este estudio fue Leire Martínez, que ha sido durante 17 años cantante de La Oreja de Van Gogh. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué es aquello que te hace feliz?
Muy simple.
Wow. Pues la verdad es que me hacen feliz muchas cosas y son los pequeños momentos en los que te das cuenta de que vivir es un gran regalo.
¿Y tu pregunta?
¿Qué le dirías a tu yo de 10 años teniendo las experiencias que tienes ahora?
¿Y tú qué le dirías?
Que no pasa nada, que todo saldrá bien y que saldremos adelante y que puede confiar en ella misma, que todo será mejor, aunque ahora esté sufriendo.
Nayara, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Te deseo la mayor de las suertes en ese nuevo camino que vas a emprender en Alemania. Que sepas que este micrófono lo tienes para cuando lo necesites. Te agradezco enormemente lo sincera que hayas sido y, bueno, también le mando un abrazo a tus identidades.
Muchas gracias, sobre todo por poder darme la oportunidad de contarle al mundo esta realidad y dar un mensaje de esperanza también a los que vivimos con lo mismo.
Nayara, un beso fuerte.
Igualmente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Francisco dio instrucciones para que el entierro refleje la humildad y la sencillez que siempre buscó en su papado.
Alguien que ha cogido muchas veces la mano del Papa, alguien que le ha acompañado y que acaba de regresar de verle. Eva Fernández, buenos días.
Volverle a dar la mano por última vez.
Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo.
Y es impresionante la multitud y la cola que puedo ver ahora a lo lejos.
Es muy impresionante cubrir este tipo de acontecimientos para la historia, porque te das cuenta de la magnitud.
Y esta misma basílica va a ser la que ya el sábado va a acoger su funeral.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Just start my day and lost myself in a forgiveness.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, esta noche no te vamos a hablar de enfermedades, tranquilo, no vamos a hablar de enfermedades, pero sí que te vamos a contar el apasionante mundo de las bacterias, esos organismos extremadamente sencillos, microscópicos, que condicionan tu salud. Es verdad que hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Bueno, pues son viejas conocidas. Mira, el primer ser humano que las vio fue el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, allá por el año 1676. Y mira, las vio usando un microscopio de lente simple diseñado por él mismo. Inicialmente las denominó animáculos. Después avanzó Koch, que nos descubrió su bacilo, el de la tuberculosis, y Pasteur, pues ni más ni menos que el papel importante en la pasteurización de la leche y sus derivados que las mata. Claro, el cómo se alimentan, el cómo se multiplican, cómo se mueven y cómo es que son tan resistentes a cualquier medio, y también cómo nos enferman y muchas cosas más, pues nos van a sorprender muchísimas cosas en torno a las bacterias. Ya mismo se lo vamos a preguntar al doctor Darío Fernández, es médico y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid y también es un ponedor de calles. Entonces, doctor, ¿las bacterias realmente qué es lo que son? Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues las bacterias son unos microorganismos unicelulares que, como tú bien has dicho, son los más abundantes. Y son tan pequeños, que fíjate, tienen son como 50 veces más pequeños que el diámetro de cualquiera de nuestros pueblos. Son los descendientes inmediatos de las primeras formas de la vida del planeta. Surgieron allá por, no sé, hace 3.800 millones de años, dicen. Tienen una estructura especial, no tienen núcleo, tienen una pared celular, son ubicuas, viven, son capaces, fíjate, de vivir en los más extremos climas. Pueden vivir en un manantial de agua caliente, en un géiser, en un ácido, en aguas muy ácidas, incluso en desechos radiactivos o incluso en las profundidades del mar. Hay hasta 40 millones de células bacteriales en un gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas, fíjate, en 1 milímetro de agua dulce. El cuerpo humano está lleno de bacterias. Si las pesáramos, llegaríamos a tener todos como 1,5 kilos de bacterias. Así es que son unos microorganismos muy activos, muy resistentes y que pueden provocarnos muchas enfermedades, pero también nos pueden ayudar. Y hay que decir que la mayoría son beneficiosas, ¿eh?, para nuestro cuerpo.
Eso es importante, porque dicen que son imprescindibles para la vida de los organismos. ¿Esto por qué es, doctor?
Sí, es totalmente imprescindible. Por ejemplo, tienes la microbiota intestinal, que nos está haciendo unas funciones muy importantes para la absorción de vitaminas y de minerales. Intervienen en muchas reacciones metabólicas. Intervienen, fíjate, en la fermentación del vino, la cerveza. No podríamos disfrutar de un buen vino, de una cerveza, sin la acción de las bacterias. En la fabricación de la acetona, en muchas tecnologías, en el curtido del cuero, del caucho, en el algodón, como pesticidas, en la biotecnología, incluso en diversas, para que produzcan diversas proteínas terapéuticas, como por ejemplo la insulina, o el factor de crecimiento, o anticuerpos, en la cosmética. Así es que sí, son muy importantes en nuestra vida.
Doctor, yo hay una cosa que no entiendo y ni siquiera puedo llegar a comprender. ¿Cómo se alimenta una bacteria?
Pues fíjate, tienen muchos recursos. Se pueden alimentar de la luz, son las que llaman fotótrofas, también a través de la fotosíntesis. También pueden conseguir determinados elementos de sustancias químicas una vez oxidadas. Pueden vivir en medios aeróbicos con oxígeno, pero también en medios anaeróbicos, medios sin oxígeno. Y también se puede alimentar por la oxidación del óxido ferroso, del óxido férrico, del hierro. Eso hace que en algunas tierras tengan ese color especial. Así es que tienen muchísimos recursos para supervivir y alimentarse.
Desde luego. ¿Cuántas bacterias hay en el cuerpo humano, doctor? ¿Eso se llega a saber o no?
Bueno, se calcula, hay muchísimas. En nuestro cuerpo, como te he dicho, está repleto de bacterias y de hecho, los científicos dicen que tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células. Fíjate que hay unos 100.000 millones de bacterias, y como te he dicho antes, casi un kilo y medio, y pero no solamente en nuestro cuerpo, sino en el escritorio de nuestro despacho tenemos 400 veces más bacterias que en el retrete de nuestra casa. Y en nuestra boca podemos tener hasta 20 millones, entre 500 y 650 tipos de bacterias diferentes. Una boca saludable, fíjate, en una persona de excelente higiene bucal, puede tener entre 1.000 y 100.000 bacterias en cada diente. Ahora, con una boca sucia se dispara eso a 100 millones en cada uno de los dientes. Así es que inundan todo nuestro cuerpo, pero como digo, hay, la inmensa mayoría son buenas.
Qué barbaridad, doctor. ¿Cómo se mueven las bacterias de un lado a otro? ¿Qué plan de movilidad tienen?
Hay que decir que hay algunas son inmóviles, pero normalmente se mueven por deslizamiento mediante contracciones o más común concretamente usando lo que se llaman unos flagelos, una especie de aleta o de prolongación de látigo que lo mueven y le hace que se desplacen. Otras tienen como una serie de pelitos, llaman pilus, que con lo que se enganchan y atacan a la mucosa del organismo, y otras, bueno, pues se mueven modificando su citoplasma, su membrana, haciendo como apoyándose como unos falsos pies, que es lo que se llama, por pseudópodos. Y otras se mueven también por el medio aéreo, montándose ahí en esas gotitas de flujo que cuando tosemos, o incluso adheridas a partículas de mayor tamaño, como es, por ejemplo, el polen, fíjate, que es un vector bacteriano a través del aire. O sea que tiene muchísimos recursos, tanto para alimentarse como para desplazarse.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se reproducen, doctor?
Pues aquí también son geniales y disponen de varios métodos. Por eso son tan abundantes, ¿no? Algunas se reproducen por una división tan simple que es partirse por la mitad. Es lo que se llama la fisión binaria. De una se parte de la mitad, es una reproducción asexual, y otras pues simplemente pues le sale como una protuberancia ahí en su membrana externa, que es lo que se llama como por gemación, como saliera una yema y fabrica otra nueva bacteria. Y otras tienen se multiplican por la reproducción sexual, donde intercambian un material de una bacteria a otra, lo que se llama una conjugación bacteriana, y se transmiten pues una pequeña cantidad de ADN, y eso hace que se reproduzca. Y por ejemplo, pues ahí eso lo hace muy, ese es típico de la bacteria E. coli, que es la que produce, la que más frecuente me produce estas infecciones de orina.
Fíjate, entonces, doctor, las bacterias, ¿cómo pueden llegar a enfermarnos? No lo entiendo, porque si están aquí para protegernos, de repente cogen y se vuelven malas porque nos enferman.
Bueno, pues es que, como te digo, la inmensa mayoría son buenas. Hay como unas 15.000 y pico especies de bacterias registradas, pero solo 538 son patógenas, Y estas, pues bueno, pues llegan a nosotros, como te he dicho, pues a través, por ejemplo, de las gotitas de la tos, o también nosotros cuando tocamos superficies o objetos que tienen bacterias y luego después nos tocamos la boca, la nariz, a los ojos, pues entran por ahí. O a través de, siempre que hay una abertura en nuestro cuerpo, por ejemplo, una herida, un corte, una raspadura, por ahí se pueden colar. O incluso a veces, pues que son muy inteligentes, utilizan otros vectores y a través de una picadura de una araña, de un mosquito, o introduciéndose en alimentos porque no están bien conservados, o simplemente pues entrando por la mucosa de nuestra garganta por una faringitis o la mucosa de nuestro oído, una otitis, o también pueden utilizar órganos sexuales, por ejemplo, y tenemos todas las enfermedades de transmisión sexual.
La ETS.
Eso es, la ETS.
Desde luego. Doctor, entonces, ¿cómo podemos prevenir las infecciones bacterianas? A partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay mucha gente, doctor, que escucha este programa de radio y seguro que nos podemos ayudar entre todos a que esto no prolifere.
Bien, pues lo primero es tener una alimentación sana para tener un sistema inmunológico potente, porque hay algunas que se aprovechan cuando están ahí inactivas, pero cuando la inmunología bajan los anticuerpos, se hacen fuertes. Así es que una alimentación sana y luego, claro, vacunarnos. Tenemos la vacuna del tétano, la vacuna de la gripe, muy importante. Y llevar cuidar mucho la higiene para lavarnos las manos, cuidado cuando la mascarilla, la distancia, y también, bueno, pues podemos a protegernos contra, ahora que viene ya el buen tiempo, vamos a salir al campo, contra las picaduras de los insectos que nos pueden transmitir esas bacterias. Y por supuesto, cuando tengamos pues los síntomas típicos de fiebre, tos y tal, pues acudir al médico, porque el tratamiento precoz es mucho más efectivo en estos casos.
Impresionante, doctor. Tengo preparadas una batería de preguntas. Yo espero que me las pueda responder en poco tiempo y sobre todo con un cierto ritmo. Esto es un juego que llevamos haciendo ya más de un año, ¿eh?
Venga, ya estoy preparado.
Venga, perfecto, doctor. Por ejemplo, la primera, ¿cómo actúa el Helicobacter pylori en la úlcera del estómago?
Pues mira, este tiene un flagelo que es como una perforadora en la mucosa del estómago y ahí se introduce y produce la úlcera de estómago.
Joder, madre mía. ¿Qué tiene que ver las bacterias con el olor de la lluvia, de tierra mojada?
Sí, esto se debe a unas bacterias que se llaman actinobacterias, que cuando la temperatura se eleva y hay mucha humedad en el agua, pues desprenden unas esporas y estas esporas chocan con las gotas del agua y desprenden ese olor típico a olor a lluvia.
Oh, qué bueno. ¿Qué es eso de la huella dactilar bacteriana?
Bien, pues cada uno tenemos nuestras bacterias en nuestra piel distintas y además como nuestro DNI, así es que se puede hacer un análisis de las bacterias que tenemos en nuestro dedo y utilizarle como nuestro DNI.
Qué bueno. Doctor, ¿es verdad que algunas bacterias son capaces de cambiar el sexo de muchos invertebrados?
Sí, hay una que se llama Wolbachia, que lo que hace es que mata prematuramente a muchos machos, los esteriliza o los embriza a través de óvulos de generación en generación. Se utiliza para acabar con plagas.
¿Se sabe cuál es la bacteria más peligrosa?
Bueno, pues la más peligrosa es la Pseudomonas aeruginosa, que además también hay otra que se llama Actinobacter bunamani, que pueden producir unas neumonías muy graves y pueden llegar a producir la muerte. Y se utilizan y atacan sobre todo cuando las personas están ingresadas y tienen una baja inmunidad.
Madre mía, ya suena mal de nombre. ¿Podemos repetirlo, doctor?
Sí, la más peligrosa es la Acinetobacter. Y luego una más conocida que es la Pseudomonas aeruginosa, que esta es resistente a los antibióticos y se coge sobre todo en hospitales.
Me pregunta Marisa que si es verdad que en cualquier momento se le puede visitar en la clínica Legazpi de Madrid.
Por supuesto, en cualquier momento simplemente llamar por teléfono y encantado de atender y sobre todo si es un ponedor. Y felicitar también a todos nuestros ponedores que nos han solicitado mi guía para dejar de fumar. A ver si un día les podemos dar el carnet de exfumador.
Muy bien, doctor. Pues será un placer comunicarlo aquí en antena a todos los ponedores que dejen de fumar gracias a su guía. Un abrazo bien fuerte, doctor. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Seguimos en COPE, seguimos echando un cable a pasar tu madrugada, a la gente que duerme mal, a la gente que está trabajando y a la gente que se levanta muy pronto para comenzar a trabajar. Somos los ponedores.
Llámame cuando no tengas nada que agarrarte, llámame cuando sospeches que pude olvidarte, llámame que yo estaré comunicado. Excita mi alma al oír tu melodía. Puedo cambiar por
las 4, las 3 en Canarias.